jornada frenética en el Congreso de la Nación, una más, más precisamente en la Cámara de Diputados, donde ayer tenía que votarse en particular la ley ómnibus, la famosa ley ómnibus, la ley de bases para el desarrollo de Argentina, un nombre larguísimo, todos lo conocemos como la ley ómnibus, había recibido media sanción la semana pasada y ayer había que votar punto por punto. La votación se hizo larga desde el inicio porque los diputados se dedicaron a escudriñar punto por punto, inciso por inciso, cada uno de los renglones de la ley, hasta el momento en que había que votar privatizaciones. Ahí se pasó un cuarto intermedio y al regreso del cuarto intermedio, finalmente, el propio bloque de La Libertad Avanza, después vamos a hablar un poquitito de la interpretación que La Libertad Avanza hacía de lo que pidió, pero el propio bloque de La Libertad Avanza pidió que la comisión vuelva a revisar el proyecto y que en todo caso se retroceda hacia el debate en comisiones. Inmediatamente hubo apoyo de todos los legisladores de Unión por la Patria y de los de La Libertad Avanza, con eso alcanzó para levantar la sesión y todo vuelve a foja cero. Todo lo que hablamos en las últimas tres semanas no sirve para nada. Así que de eso vamos a conversar con uno de los protagonistas neuquinos de la sesión de ayer, con el diputado nacional Pablo Servi, que nos atiende amablemente esta mañana. Hola Pablo, Daniela y Diego te saludan. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Daniela, Diego y a toda la audiencia.
Bueno, ahí hacíamos un breve resumen de lo que sucedió ayer porque hemos estado con entrevistas desde tempranito, así que todavía no hemos desarrollado en profundidad el tema, pero te pregunto desde adentro, puertas adentro del Congreso de la Nación, cómo se vivió lo de ayer y qué opinión te deja todo lo que sucedió en la jornada del día martes.
Bueno, la verdad que una jornada cargada de tensiones y de alguna manera con este tratamiento por artículo y que creo que sabía o si no le han comunicado muy mal desde los bloques o desde quienes son los interlocutores la posibilidad de apoyo, ¿no? Se sabía que de hecho desde la UCR y varios sectores planteamos cuestiones en las delegaciones, sobre todo en el artículo 4, que era había un inciso, ¿no?, que generaba ruido y se les dijo, de hecho hubo que implementar o buscarle la forma de poder votar por inciso, no solamente por artículo, sino dentro de los artículos los incisos, que hubo que buscar antecedentes en el año 86 de que se había usado esta técnica, ¿no?, para no, si no directamente se les hubiera caído todo el artículo. Y básicamente este inciso H que entendíamos que un gobierno que asume, que tiene minoría, necesita herramientas, pero veíamos excesivo la delegación que se pedía. Esta cuestión, la delegación, para que se entienda, es que el Congreso le cede al presidente la posibilidad de, por decreto, hacer cosas que o tomar decisiones que tendrían que pasar normalmente por el Congreso. Y en este caso, este inciso generaba ruido. Creo que el mal manejo, de alguna manera, de la situación, la confusión que se generaba, había los textos de algunas modificaciones nos llegaron media hora antes de la sesión. En una ley tan larga es complejo, uno no alcanza a leer o a ver cómo quedan las redacciones, y la verdad que todo esto fue una bola de nieve que fue haciendo que este inciso H no se vota en contra. Después nosotros seguimos votando a favor en otro caso, pero también la inercia que generó esto, creo que, y la confusión que había en muchos diputados, que no se sabía bien lo que se estaba votando, generó que hubiera rechazo, por ejemplo, a los incisos que seguían, que eran muy importantes para esta ley, que era la parte de todo lo que hace a tarifas, a política energética, y el de seguridad, que terminaron cayéndose, y que en ese caso nosotros sí votamos a favor. Los votos en contra fueron de muchos que no entendieron que esto le jugaba en contra o estuvieron confundidos, pero la verdad que una situación compleja donde también Pichetto, que tiene mucha experiencia, les avisó que esto venía complicado, que de alguna manera dieran un cuarto intermedio y repensaran lo que se estaba haciendo y no lo escucharon. Y después la decisión de llevarlo de vuelta a comisión con alguna confusión o no conociendo el reglamento, porque hubo declaraciones del presidente del bloque La Libertad Avanza y del ministro Franco diciendo que la ley en general seguía vigente cuando evidentemente no habían leído, no estaban al tanto del reglamento. ¿Quiénes los asesoraron de tomar esta decisión? Creo que también sin tomarse el tiempo que tranquilamente podían haber tenido de dar un cuarto intermedio hasta el día siguiente o ver de qué manera se seguía, creo que los asesoraron mal y hoy hay que, esto vuelve a, a comisiones y tendría que arrancar de nuevo teniendo dictamen y pudiendo recién ir al recinto nuevamente.
Te iba a preguntar lo siguiente, porque ayer la oficina del presidente, algo que funciona en Twitter y que uno no sabe bien quién maneja, no sabemos quién es el que escribe los Twitter de la oficina del presidente, pero hay un largo tweet que después Milei reposteó, donde está la lista de, entre comillas, los que votaron a favor del pueblo y los que votaron en contra del pueblo, escrachando a todos los diputados según
el criterio, la lista negra, hoy hay lista negra.
Según el criterio de la oficina del presidente, ¿no? Milei en su reposteo los trata de traidores a los que votaron según él en contra del pueblo. Después, anoche, el presidente le dio me gusta a una publicación que habla del radicalismo como las putitas del peronismo. Digo, hay como un encono de parte del presidente para con la Unión Cívica Radical, que además entiendo en el debate legislativo fue de lo más colaborativa, digo, porque en general había espíritu de acompañar la ley, pero como bien decías, con algunas salvedades y cuestiones que entendían no correspondían. ¿Qué opinás de esta estrategia? Digo, porque el presidente una y otra vez detona los acuerdos que pareciera querer construir, digo, pero con la UCR hay como un encono desde la campaña que vuelve a manifestarse de vuelta ayer después de la votación de la ley ómnibus.
Sí, la verdad que no se entiende esto. Por un lado, busca continuamente agredir esto de ayer. La verdad que no creo que esté a la altura de un presidente poner en ese tipo de apreciaciones. Pero la verdad que denota que no se ha madurado, no dejó de entender, o no se entendió que terminó la campaña y que tiene que gobernar para todos los argentinos y que básicamente construye consenso. No sé por qué la UCR le tiene que votar todo lo que él quiera o entiende que somos traidores si no hacemos eso. Me parece bastante totalitario y de poco entendimiento de cómo funciona la democracia en ese sentido. Y creo que más que nada es la voz de buscar culpables. Pero por otro lado, vemos también que con la Libertad Avanza, que son la Unión por la Patria, que son quienes estuvieron hasta el 10 de diciembre pasado, que son gran parte culpables en gran parte de cómo está el país, del país que recibimos, hoy siguen siendo premiados con funcionarios como Scioli, que va a una secretaría más que importante, deporte, ambiente es muy importante hoy en el país. Siguen estando los funcionarios en sus puestos, todos los que en aduana, AFIP, ANSES, siguen estando los funcionarios de la Cámpora y los funcionarios de Unión por la Patria que estaban de antes. Entonces, ¿por qué no va el ataque a los 109 votos que vienen de ese lado y sí a unos pocos que no se encargaron de construir el diálogo de alguna manera con este tipo de ataques? Están buscando cada vez ponernos más lejos de la posibilidad del diálogo y del entendimiento, porque una cosa ya cuando se rompen ciertas barreras que son el respeto hacia la institucionalidad. Nosotros fuimos electos y no que él se crea que por un 30% que sacó en las generales y después un balotazo donde se termina juntando la cantidad de votos y básicamente son en contra de él, no tanto a favor, cree que puede hacer o agredir a todo el mundo. Creo que está equivocado, debería ser una instancia de reflexión esto que ha pasado, también de la soberbia con que los que tienen una gran impericia, como son muchos funcionarios que no pueden resolver, o que él termina desautorizando, o los funcionarios que llevan adelante el gobierno de la Cámara, ¿no? Como es el presidente de la Cámara, que no tiene experiencia y realmente le ha tocado bailar con la más fea, con esta difícil, porque realmente es alguien que le pone garra y le pone voluntad de diálogo, pero continuamente está siendo desautorizado y le tocó llevar adelante una sesión que es de las más complejas o el paquete más grande de reformas que se vio en los últimos años, ¿no? Hay que buscar muy atrás para ver algún antecedente y no sé si hay estas características de una ley que implique tantas cuestiones, así que...
Pero se advertía que el tema de dar tratamiento a esto en un tiempo, se contaba con muy poco tiempo, con muy pocas comisiones y con mucho para hablar. Esto se había advertido desde diferentes sectores y en los medios también de que ameritaba otro tipo de debate con otro tiempo y con otra calidad también, porque no eran cosas que se votaban al azar. Y era muy difícil incluso para los medios poder hablar de toda la ley, porque arista que desprendía muchísimas protagonistas para poder hablar y conocer cuál es la perspectiva que tenían. Digo, Se entiende que por ahí no tienen la experiencia, pero se postularon para un cargo que en el momento en el cual se supo que ganaban las elecciones y que las bancas ya estaban designadas, debieran de haberse puesto a trabajar para evitar que pase lo que pasó ayer, que era que desconocían el procedimiento legislativo, lo cual es también muy terrible, porque si esto salía, bueno, también se hablaba de la inexperiencia que se tenía, pero también habla de la ética a la hora de conformar el poder legislativo. Digo, se requiere una preparación y un asesoramiento que no se negocia en este sentido.
Sí, y también la humildad de a veces escuchar, ¿no? Porque sí, creo que hay alguien que les marcó varias veces, si uno ve las sesiones, fue Miguel Ángel Pichetto, que tiene mucha experiencia, y le fue avisando que venía la trompaja o el golpe, como quien dice, y no quisieron escuchar, ¿no? La soberbia que vemos en muchos funcionarios también, ¿no? Hoy a lo último terminó siendo quien dialogaba este muchacho Santiago Caputo, que fue el que llevó adelante la campaña, pero una cosa es la campaña, otra es gobernar, y sobre todo cuando uno no... creo que la soberbia es mala consejera, sobre todo cuando uno no tiene experiencia o comete estos errores como ahora, de haber creído que llevaban que la ley volvía o ya estaba votada en general y después quedaba, era como, lo definieron casi como un cuarto intermedio, ¿no? Lo que pidieron que se votara, y la realidad es que volvieron a foja cero la ley, así que también el después acusarnos a nosotros la impericia, como hemos venido viviendo, ¿no? Todos los errores de ellos parece que son problemas nuestros, la desautorización o falta de funcionarios o interlocutores válidos que pudieran definir, porque venían, hablaban con nosotros, nos prometían un avance en algunas cuestiones, o como fue el caso a la hora de firmar el dictamen, que se prometió el tema de sostener, por ejemplo, la zona fría, que era una preocupación de nuestra zona, se prometió que se iba a hacer, y después a la hora de aparecer el dictamen, primero que el dictamen no se vio de recién 24 horas después de que fue firmado, no estaban contempladas estas cuestiones, y entonces quedó abierto también un dictamen que no contenía las modificaciones que se habían prometido, después había que introducirlas en el recinto con una dificultades del operativo muy muy grande, ¿no? Y con una inexperiencia, como digo, de los funcionarios, que también hizo que, yo creo que esto, porque había un inciso que era el que hacía ruido, que era el H del artículo 4, y después el mal manejo hizo que generó una catarata donde se fueron cayendo el resto, y terminó en de alguna manera un fracaso en el tratamiento de la ley, y venía lo de privatizaciones, que también hubo un foco, y creo que acá hay un actor importante que también, cuando se nos tilda de casta, hay jugadores fuertes que uno ve transitar por los pasillos, que son los lobistas de las empresas, los que están atrás de comprar o de privatizar ciertas empresas, o quedarse con, en muchos casos, con el negocio inmobiliario, ¿no? Que en vez de privatizar, lo que se está viendo es que quieren desguazar, ¿no? Comprar baratas las empresas, que lo que vale más caro es, lo más caro que tienen son los terrenos o los activos, y de hacer negocios inmobiliarios. Entonces, donde uno ve también estas cuestiones, porque parece que el problema somos nosotros y que queremos poner trabas, la verdad que nosotros esas cosas no somos inocentes, y estamos viendo todo lo que hay detrás y los intereses que están jugando, y lo vimos continuamente en el tratamiento de la ley, como los lobbies están metidos dentro del gobierno, inclusive queriendo forzar definiciones. Después que nos tilden a nosotros de prostitutas, como para por no decir la palabra que usaron, otro tipo de cosas, la verdad que creo que hay que mirar un poco hacia adentro, y también en el bloque propio de La Libertad Avanza, porque no todos votaron a favor o también votaron en contra, porque parece que cargan sobre la oposición. Primero que mire Unión por la Patria, que son los que tienen la mayor cantidad de votos y que
critican. Pero acá el tema no es Unión por la Patria. Me parece que acá el problema está o radica en la forma en la cual La Libertad Avanza concibe ejercer el poder, los consensos que ha firmado, y por qué el nivel de violencia. Porque tampoco me parece como al azar que a las 3 de la mañana el presidente esté fomentando una lista negra de gobernantes y de gente que ha sido elegida en democracia también por no coincidir. Me parece que es alentar un nivel de violencia y un discurso de odio que no construye para nada. Digo, usted mismo lo dijo, el tema de la falta de humildad le está jugando una mala pasada al gobierno de Javier Milei hoy.
Sí, creo que por eso es sería importante que, y desde la oposición entendemos la política, los agravios, y cuando se rompen ciertos límites es complejo, pero ojalá que que se entra en razón y se puedan dar las discusiones, porque se apoya un apoyo popular que realmente son los votos, sabemos que van y vienen, vienen complicado un mes de marzo, que va a ser muy complicado con inicio de clase, con el nivel de inflación que hay y la dificultad que tienen muchos argentinos para llegar a fin de mes, así que creo que esto debería ser tomado como un llamado a atención de que las cosas no van bien, que hay que dedicarse a gestionar, porque parece que la ley en sí cambiara las cosas, las leyes son una base de dónde moverse, pero si fuera por leyes, hoy, por ejemplo, no teníamos que tener los niveles de inseguridad que tenemos, porque las leyes están, lo que falta es gestión, y creo que justamente lo que este gobierno no está haciendo, está muy preocupado en atacar a la oposición, en mucho el foco en el DNU y en la ley, pero la realidad es que no está gestionando, hoy faltan cubrir casi de los 5.000 puestos políticos de los que mueven la lapicera en el gobierno, faltan cubrir 4.000, o en muchos casos se ha dejado a quienes venían del gobierno anterior y la Cámpora, como nombré antes, Aduana, AFIP, ANSES, que son lugares muy importantes, ¿no?, donde se toman decisiones, está en contacto con los argentinos, que se habla tanto de llevar adelante modernización del Estado, desburocratización, y si siguen los mismos, ¿qué va a cambiar entonces? Esto te digo, poner así al funcionario, estamos viendo como hay una cierta continuidad, evidentemente también un acuerdo de impunidad con no ir sobre la corrupción, ¿no?, que creo que gran parte de los males que tenemos es la corrupción, se habla de modificar muchas cosas, pero me parece que también habría que castigar a los corruptos si es que, como dicen, ha habido hechos de corrupción en gobiernos anteriores. Entonces, creo que hay que dedicarse a gobernar también y no echarle la culpa al anterior. Yo creo que ya lleva casi 2 meses de gobierno y entiendo que debería dedicarse ya a gobernar y echarle la culpa a los anteriores, hacerse responsable de lo que, como ustedes decían, él se presentó para ir planteando de que tenía las herramientas para cambiar a la Argentina, así que las ponga en marcha.
Pablo, te agradecemos mucho el contacto con Río Negro Radio. Seguiremos en contacto a medida que avance también el tratamiento legislativo. Imaginamos que una vez que el proyecto vuelva a comisiones, reiniciará nuevamente todo el debate respecto a la ley. Vaya a saber uno con qué modificaciones, así que seguramente volveremos a conversar. Otra vez, gracias.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Ojalá que también escuchen a aquellos que saben o que conocen del tema, quizás el desdoblarla o volver a dar prioridades, porque esto también lo que nos ha pasado hoy, los mails, es muy difícil encontrar entre medio porque la cantidad de gente o de cómo han pateado el avispero, ¿no? Desde la cultura, desde, o sea, de distintos tipos, lo que es medio ambiente, entendemos que no sé hasta dónde estaba la urgencia y se han generado un montón de resistencias que también creo que han confabulado de alguna manera, generado que el resultado fuera este, ¿no? Yo creo que si hay una emergencia que es la inflación o algunas cuestiones como la seguridad que hay que avanzar, hay que concentrarse en esos temas, sacarlos adelante y después ir avanzando en otro. Esto de abrir muchos frentes a la vez también para un gobierno que tiene minorías y una gran dificultad para llevar adelante la gestión, creo que son temas que también hay que analizar y tener en cuenta, ¿no?
Perfecto.
Así que en ese sentido estaremos para colaborar.
Perfecto, Pablo. Gracias por la comunicación, por la predisposición también al charlar con nosotros después de una jornada tan intensa. Así que quedamos en contacto.
Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Diputado Nacional por la provincia de Neuquén, Pablo Servi. Bueno, hablando el día después de que la ley ómnibus vuelva a foja cero. Algo que, sin duda, el oficialismo no se esperaba. Lo escuchaste aquí, en Voz al Aire. Son las 9 de la mañana, con 24 minutos en total.